resistencias a los cambios. ¿Qué es el cambio? El cambio es algo constante. Constante. Nadie lo puede impedir. Nadie lo puede parar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos relación con el cambio. Es como el tiempo. ¿Creen ustedes que podemos parar el tiempo? Es cambiante. El clima es cambiante. La vida es cambiante. O sea, nuestra genética en el tiempo de vida en este cuerpo ya ha cambiado, ¿no? Ya tenemos que agregarnos cosas para no tanto rejuvenecernos, aunque nos venden esa idea, ¿verdad? Pero más que nada para poder mantenernos en equilibrio, en estabilidad. Entonces, con el cambio hay varias relaciones. La primera es ignorarlo. Y la mayoría de los seres humanos, cuando estamos en una situación difícil, complicada, ignoramos el cambio. No sé, en el caso de ustedes, ¿verdad? Yo tuve una situación interesante, llegaba de India a París, imagina la Tour Eiffel, el Arc de Triomphe, todo esto, y decidí hacer un reporte. Entonces pedí una máquina de escribir. Me dice, ¿qué? Allá está el ordenador, era como en el sótano. Digo, bueno, me enseña por lo menos a entrar y a pasar las líneas. Yo ya había recibido un curso intensivo por parte de la empresa, nuestra empresa familiar, en Cuernavaca, es el Lotus 1, 2, 3, 4, no sé cuántos conocieron esto, ¿eh? Que eran salones enormes, con equipos muy grandes y carretes enormes para grabar. Entonces, no había aplicado nada. Y ese día me tocó ya no ignorar el cambio, tenía que adaptarme a ese cambio. Ya no existe. Es otra cosa. Entonces, la vida moderna nos ha mostrado tantos cambios acelerados que muchas veces no podemos lidiar con ellos si los ignoramos. O puede ser una situación donde, ¿saben cuánto me tardé en hacer ese reporte? 4 horas, en vez de ir a pasear, a divertirme. Ay, cuando terminé dije, tranquila. Entonces, los cambios son tan acelerados, no podemos lidiar con ellos. Sucede a veces a nivel de familia que fallece el ser más querido y nosotros no nos adaptamos internamente y tratamos de ignorar el hecho, aunque es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que por no adaptarnos, ignorar el cambio, repercute en aquellos que nos rodean. Sufren, porque lo estamos ignorando. Y solo estamos en un recuerdo de algo que pasó. Y como eso sucede en muchas cosas donde nosotros simplemente lo ignoramos. Ahí está. ¿Qué sucede a nivel del mundo, de la tecnología? ¿Cuántos de ustedes les ha costado entrarle a la tecnología? Levanten la mano. Aceptar usar celular. ¿Ah? ¿Y qué nos ha quedado? No nos ha quedado otra. Y cuando le entramos ya nos vemos casi adictos, igual que los jóvenes, ¿verdad? ¿Ah? Ya se vuelve una dependencia tremenda. Ya no podemos vivir sin ese aparatito. Pero antes lo ignorábamos. Conozco una señora, porque en Brahma Kumar es igual. Yo al inicio era todo por correo y así, lobbying, ¿no? O sea, como llevaba su tiempo, recibíamos información, y de repente, bueno, ahora todo va a ser enviado por internet. ¿Qué hago? Represento una institución de hace 30 años, pero allá eran como 20. Digo, ¿qué hago? tengo que entrarlo, o sea, es mi deber cumplir con ello, no lo puedo ignorar. De manera que me tuve que adaptar a ese cambio. Que me consume el tiempo que yo quisiera que no me consuma, pues sí, ¿verdad? Porque no soy la experta. ¿Cuánto de la tecnología que tenemos en las manos sabemos aprovechar en porcentaje? A veces dicen que un 60, un 40 aprovechamos de lo que podríamos aprovechar de los sistemas informáticos. El resto lo ignoramos porque no nos es funcional, entonces nos aplicamos en aprender lo necesario. De manera que si cada uno de ustedes pensara cuánto cambio he ignorado a nivel de negocio, de empresa. Una secretaria que no, en Guatemala la educación es pésima, de verdad es pésima, sobre todo la educación pública. Entonces, las pobres, los padres, como dicen, se matan, se esfuerzan en que sus hijas, las nenas, que ya no hacen nada en la casa, puedan tener un título. Y reciben el título de secretaria bilingüe. No saben el inglés. Y difícilmente conocen los sistemas informáticos. Entonces, la adaptación. Es interesante, ¿no? Aquí ustedes tienen mejores educaciones. Logran más competencia, digamos, personal para salir adelante. De manera que eso ha sucedido, ¿verdad? Porque ahora antes la secretaria era indispensable, pero ahora ya no es tan necesaria, porque cada quien puede hacer sus correos, su comunicación, su interacción. Entonces, ignorar el cambio es algo que nos favorece o no nos favorece. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Favorece ignorar el cambio? Cambio de vida, situaciones. Nos volvemos ilusorios cuando ignoramos el cambio. Y si dimos un paso para un cambio, tenemos que afrontar esa realidad y vámonos con toda la fuerza. Investigar, conocer, averiguar la comunicación, que es algo que igual se ha perdido en el mundo. El ser humano difícilmente se comunica ya porque el medio de comunicación es tan acelerado que nos distrae, pero no nos enfocamos en lo esencial. Entonces, ignorar el cambio es una. La otra es el tema de hoy, resistirse al cambio. Y en su mayoría, nos resistimos al cambio. Ignorar es una cosa y resistirse es otra. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Porque todo lo que yo hacía era mejor. Y me funcionó en su momento, pero ya no. Esa resistencia no me ayuda. Me bloquea. Me impide realmente fluir. Tantas razones y motivos que tenemos para resistirnos al cambio. Pensemos a nivel familiar, un cambio, a ver, alguien me menciona un cambio que puede suceder a nivel de familia. Se casa el hijo, ¿será ese un cambio o no? ¿Nos resistimos más las mamás o más los papás? ¿Quién se resiste más? Depende, si es hija, si es hijo. Entonces empieza una batalla, una lucha de poder. Resistencia. ¿Cómo es posible? No has abierto los ojos. No te das cuenta. ¿Pero quién elige a quién? O sea, tenemos la libertad de poder elegir a quien nosotros decidamos elegir, ¿verdad? Aunque hay algo establecido en el destino que lo que me toca vivir, me toca vivir. Eso está como predestinado. ¿Tengo que pasar por eso? Voy a pasar por eso. Pero la oposición, la resistencia, hace daño. Y uno debería de como ver la repercusión de esa resistencia al cambio. Pasar de una edad activa a una edad más inactiva, entre comillas, más inactiva, ¿verdad? Porque uno no deja de estar activo, pero cuando se jubila alguien, es un cambio y hay una resistencia, pero se da. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para cambiar mi estado mental, mi forma de ver las cosas, ver más allá de lo que estoy viendo hoy? Porque puedo pensar que ya no sirvo para nada, que soy inútil. Y en su momento fui muy eficiente, muy útil, con todas las medallas. Sin embargo, me toca vivir otro tipo de vida. ¿Me resisto o no me resisto? Veamos siempre las consecuencias de esa resistencia. Denme algún ejemplo para que podamos trabajar sobre ello. ¿Alguna resistencia que esté sucediendo en la vida de ustedes en este momento? Alguien que me mencione. ¿Sí?
Resistirse a lo que uno cree que es el camino de uno, lo que realmente uno quiere hacer y lo has intentado y no sale y te resisten a ese cambio, aunque tú lo quieres, pero te resisten igualmente.
¿Alguien le resiste a uno?
No, el cambio es interno, ¿verdad?
Sí.
Y yo he intentado hacer ese cambio.
Sí.
Pero llega un momento donde me enfado de tener que seguir cambiando.
Ah.
Es como resistirme a ese cambio, aunque yo quiero hacerlo. Pero me cuesta avanzar en ese cambio interno, en esa transformación.
Tú quieres hacerlo. Entonces tienes que cambiar la visión. Es muy importante la visión que uno tenga de por qué no está fluyendo, por qué no se está dando. Algún bloqueo hay ahí que impide que yo pueda lograrlo. Y yo me estoy resistiendo. Entonces, ¿cuáles son los factores? Ahí es donde la conciencia se hace presente para darse cuenta uno de cuáles son los factores. Entonces hay que escribirlo, hay que interactuar con alguien que pueda realmente colaborar en dar otros puntos de vista. A veces eso ayuda. Y dándose cuenta, entonces va a poder transformar ese bloqueo. Porque si yo sé que esto no es lo que quiero y quiero esto, pues tengo que luchar por lo otro. No seguir resistiéndome en esta fase. Entonces tiene que detectar uno, porque lo que más apoya son los valores internos, es la fuerza que nos motiva para lograr nuestras metas, para ser exitosos. Entonces muchas veces en esa resistencia hay antivalores, o quizás hay influencia externa que tomamos en cuenta, y ha habido tanto poder para que uno no se desarrolle o no logre eso, que uno lo acepta simplemente. Entonces los valores son esenciales. Como descubrir, este es mi propósito, este es mi meta, pero ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Si sigo resistiéndome, estoy cansada del cambio. El cambio es constante, pero no estoy haciendo el cambio adecuado. O lo estoy haciendo por otra vía, la vía dolorosa, ¿verdad? Por una vía más complicada. Uno tiene que realizarlo internamente y darse cuenta y buscar esos apoyos que me van a favorecer para fluir más hacia ese cambio. ¿Algún otro ejemplo? ¿Sí?
Gracias. Por ejemplo, ¿te vas a venir a un país nuevo?
Sí.
¿O vuelves a ese país y no te gusta? Y piensas en el país donde vivías y no paras de comparar.
¿Y por qué te vas a vivir a otro país? Ya, pues regrésate a donde te sentías bien. No se puede. Claro, entonces uno a veces toma decisiones y es bueno tropezarse. Y es bueno darse cuenta de que tomé esta decisión, pero no es 100% la adecuada. No me siento bien, ¿por qué voy a vivir sintiéndome mal? O sea, tiene su sentido. Y ver otra posibilidad, o sea, o me adapto ahí y trato de ver el beneficio de estar ahí y emerjo lo mejor de mí para ser feliz ahí, o bien vuelvo y hago mis cambios para estar todavía mejor donde estaba. Pues son decisiones que uno toma, ¿sí?
Pero a veces los miedos bloquean.
Totalmente.
Y te sientes incapacitado para inhibir los miedos. Uh-huh. Y te establece una lucha interior. Y mientras en el camino vas dejando raíces y son efectos colaterales.
Yeah.
Y mientras disciernes qué es lo que más puede convenirte, el tiempo vuela.
Ya. Lo bueno es discernirlo. Es decir, los miedos es el mayor bloqueo y es una impregnación que tenemos de experiencias acumuladas. Porque un miedo trae otro, pero sigue siendo el mismo miedo de uno mismo. Es inseguridad. Es incapacidad. Sentir que no puedo, que no valgo. De manera que al sentir ese miedo, uno debe tener la capacidad de entender por qué se da el cambio. Cuando uno entiende, puede transformar, puede lograr un cambio. Puede, la otra faceta del cambio, abrazar ese cambio. Pero hay que dar el paso con valentía. Hay que dar el paso con coraje. Ahí están los valores. ¿Ya? Porque todo lo que tenemos grabado, impregnado desde niños o el que crea vidas pasadas, ¿no? Traemos tal información acumulada que esos miedos los vamos reforzando. Los vamos reforzando y la resistencia siempre va a estar ahí. El bloqueo siempre va a estar ahí. Pero si uno dice, bueno, hasta aquí, ¿por qué tengo miedo? Necesito descubrir internamente las razones, los motivos que están causando ese miedo, ¿sí?
A veces nos cuesta salir de la zona de confort en la que nos instalamos.
Claro.
Nos ponemos dubitativos.
Ese es nuestra creación también. De manera que es muy importante que nosotros busquemos métodos. En Brahma Kumaris meditamos, enseñamos métodos de cómo vencer los miedos, de cómo conquistar los temores, de cómo salir de la depresión. Pero lo que se necesita es saber quién soy yo, conocerme a mí mismo, ver mi realidad, aceptar mi realidad y vamos para adelante hacia algo mejor. Porque como el cambio, eso no es estático, es dinámico. Si nosotros creemos esa posibilidad, vamos a tener la fuerza de hacer el cambio, de transformar esa zona de confort. Es bueno romperla. Porque es nuestra creación, es nuestra propia seguridad, es donde nos sentimos cómodos. Sin embargo, saliendo de esa zona, podemos nosotros descubrir algo mejor de uno mismo. ¿Alguien más?
Sí.
¿Sí?
La resistencia al cambio.
Sí.
Yo, en una edad determinada,
sí,
años,
sí.
Y entiendo que tengo una formación académica X,
uh-huh.
Por
Sí.
Y me resisto a ver el cambio que está sucediendo en forma externa, en la sociedad. ¿Cómo me ve la sociedad a mí? Es una forma, una cosa. Y el valor que yo intrínseco es otra. Yo puedo tener grandes valores, decir los demás. Y esto no es porque tú no sepas mostrarlos, a lo mejor no sé mostrar.
Uh-huh.
Pero muchas veces me sucede que muchas me dicen, pues tú no tienes los años que necesitamos para este puesto. No miran los otros valores. Yo me resisto a cambiar, a decir, pues que tengo que tragar esto no lo tengo que tragar. Es una cosa muy dura para mí. Digo,
sí, te explicas, claro.
Es muy duro. Y me dicen, tu currículum va más allá de lo que se necesita. ¿Qué quiere decir eso?
Entonces hay que volverse asesor. Coach, es la moda, coach. ¿Ah? Coach para ayudar a otro nivel, ¿verdad? Dar asesorías. Ok, ya ves, sí. Siempre hay salidas. Y el asunto es que tenemos que ser realistas con la edad y los avances modernos, tecnológicos, la sociedad, pero no nos dejemos influenciar por ella. No nos dejemos influenciar por ella. O sea, no perdamos nuestros valores por lo de afuera. Pero busquemos métodos o medios de poder seguir sintiéndonos útiles. Para llegar a una cierta edad, uno tiene también que haber preparado algo para sentir su seguridad financiera. O sea, tampoco gastarse todo lo que tenía y después quedarse en el aire, ¿no? Entonces hay que prepararse para esos cambios. No sé aquí si hay seguridad social, si después reciben algo cuando se jubilan, no sé si existe eso acá, ¿verdad? Entonces ya no se recibe lo mismo, pero uno tiene que saber vivir bien con lo que tiene, no con lo que quisiera tener, ¿no? Que muchas veces eso también nos hace resistirnos a los cambios. Entonces, tú ya buscaste una manera, pero no dejes que la sociedad te absorba. Está bien, me critican por mi edad, bueno, pero tenemos sabiduría, ¿o no? Tenemos mucho que darle a la juventud. Anteriormente se acudía a los abuelos, a las abuelas, por su sabiduría, por los consejos. Entonces, ahora como se ha desintegrado la parte familiar, entonces como que eso ya no cuenta tanto, ¿verdad? Pero es que porque hay tantos otros factores de información que está distrayendo esa juventud. ¿Cuántos de aquí son menores de 20 años en este grupo? ¿Tendrán interés? ¿No tienen interés? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Menor de 20 años? ¿Tú? ¿Qué edad?
19.
¡Súper! ¿Cierto? ¿De verdad? Ah, sí. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Entonces, buscamos donde podamos tener otro tipo de soporte. Tenemos que interactuar con personas de nuestro nivel. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos podemos valorar más también. Entonces eso es la influencia. Uno tiene que tener mucho cuidado de no dejarse absorber por ese entorno. Porque lo que uno es, lo que uno sabe, tiene su valor y no se pierde. Que ya no sea funcional porque uno ya no es activo en eso, pues es otra cosa. Pero asesorías, coaching, ¿eh? Medios de poder aportarle. O hacer voluntariados. Los voluntariados permiten que uno tenga realizaciones. Hay tanta gente necesitada y nadie va con ellos. Entonces, si recibimos mucho, nos toca aportar, dar. Y eso ya nos desbloquea de muchas cosas. La vida es para ser felices, para vivir en paz, en armonía, en felicidad. Y si no siento eso, tengo que buscarlo. Tengo que descubrir esos bloqueos internos para salir de ello. Porque no somos los bloqueos. ¿Qué es nuestra creación? Pues sí. Porque hemos sido influenciados por lo que hemos acumulado. Pero cuando uno desarrolla su conciencia puede verlo. Puede, como alguien decía por ahí, discernirlo. Puede tomar sus mejores decisiones. Y empezar a ver otro camino, otra forma de experimentar la vida. Muy importante. ¿Alguien más por ahí? ¿Sí?
Yo tengo un problema de ansiedad.
Sí.
Y lo he tratado por diferentes medios de el problema de la ansiedad me da por comer.
Ya.
Entonces he tratado por diferentes medios de atenuarlo. Pero no hay manera.
¿Cuántos años llevas así? Ya es tu hábito.
¿Perdón?
Ya es tu hábito, te encanta comer. ¿O comes más de la cuenta?
Como más de la cuenta.
A ver, estás muy gordito, quiero ver. No tanto. Pero más que nada es tu ansiedad, ¿no? O sea, que se desborda tu sistema y comiendo te calmas.
Me he gastado mucho dinero en la Meca y no me ha solucionado nada. Nadie me ha solucionado nada.
Entonces, ¿y has logrado
¿has
logrado aprender la meditación aquí?
Estuve hace años.
Bueno, vuelve. Vuelve ahora.
Lo dejé. Ajá. Y ahora una amiga mía que ha estado en este último.
Sí.
Aquí en el pueblo este.
Sí.
Me ha dicho que vuelva otra vez.
Sí, vuelve, pero ya con tu madurez que tienes, ¿verdad? El pasado es pasado, como sea que estuviste o no estuviste, pero tu realidad es hoy. Entonces, eso te va a permitir salir de tu ansiedad. Claro, porque, por ejemplo, yo de niña me encantaban los dulces. Mi papá me consentía y si viajaba me llevaba una maleta solo para mí. Dulces, chocolates, o sea, pobre los dientes, pobre mi sistema, mi digestión. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenía 17 años yo lo asesinaron en Guatemala, lo mataron vilmente. 18 impactos de bala, yo estudiaba en Estados Unidos. Tuve que viajar, un viaje de ir a Costa Rica, El Salvador y Guatemala, que no habían vuelos, con mi hermana para poder llegar. Yo no sabía que lo habían matado. Me dijeron, tuvo un accidente. Mi hermana dice, se murió. Entonces, llegamos al aeropuerto y aparecen tres personas del negocio, visitadores médicos, de negro. Y caminan hacia nosotros. Y nos dejan pasar en migración. Dije, ¿qué pasó? ¿A dónde nos llevan? A la funeraria. Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo me resistí a ver ese cuerpo, me resistí tremendamente, yo no quería saber esa realidad. Bueno, tuvimos que vivir el entierro, que antes la cremación ni existía, ¿no? Entonces, eso de pasar es una situación tan profunda, ¿no? Porque yo cuando mi papá se despidió de mí, que me inscribió en la Universidad de Miami y todo, cuando se despidió fue en septiembre, me agarró, me besaba, sentía. Dije, qué extraño que me abrace tanto, sea una cosa, la última vez. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viví ese periodo? De los 17 a los 28 años, no llegué a deprimirme, sino lo que tenía es una gran tristeza, porque yo no entendía absolutamente la razón, el por qué. Y a los 28 años alguien me habló de la ley de karma, causa y efecto. Y me dijo, ¿sabe usted? Esa alma no ha muerto. Somos eternos. se van a volver a encontrar. Se me quitó la tristeza, o sea, dije, ¿cómo, dónde y cuándo? No lo sé, pero qué ilusión volver a encontrarme con un ser tan bello, especial, con quien yo tenía esa relación. Y ahí empezó mi sendero espiritual, 28 años, ahorita tengo 69. Entonces, ha sido un proceso de investigación, de conocimiento, de descubrimiento. Podría contar mucho más, pero el punto es ese, ¿no? O sea, ¿por qué tengo depresión? ¿Por qué tengo tristeza? Internamente hay algo que debo de resolver. Hay una resistencia interna, está en el subconsciente, pero necesito como aflorarlo, y a través de la meditación podemos llegar a ver esa realidad, podemos llegar a sentir que realmente hay algo ahí que tiene que cambiar, porque no nacimos con ansiedad, fue adquirido. Es algo que en un periodo determinado empezó a suceder, entonces ya se volvió un hábito, después una adicción, y es piloto automático. Como el que bebe, como el que se droga, como el que... como dice que es compulsivo en sus compras, en sus interacciones, de manera que todo tiene solución en la vida, todo. No hay que seguir viviendo con aquello que nos causa daño. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién decide? ¿Yo? Nadie, por más que uno tenga familiares, padre, madre, si es que existieran todavía, o hijo. La vida de uno es de uno. ¿Se han dado cuenta de eso? Y por uno nadie. Pero como queremos que todos por uno, entonces ahí es donde sufrimos. Pues estamos esperando cosas, anhelando cosas, con carencia. Pero hay que llenar esos vacíos. Hay que volver a recuperar la autoestima. Recuperar nuestro verdadero valor. Dignificar a nuestro ser en su conciencia, en su realidad, en poder vivir la vida felices. ¿O no queremos vivir felices siempre? Agregado siempre, porque la felicidad del mundo es temporal.
Pero esos vacíos no dejan de ser psicológicos.
Claro.
Usted dice llenarlos.
Sí, los vas a llenar con tus pensamientos, con tus sentimientos. Tienes que llenarlos.
A cierto punto son negativos llenar esos vacíos.
No.
Depende en qué medida pueden ser negativos, de en qué medida se llenen.
Por eso, conscientemente tú vas a definir. Vas a descubrir en ti tus valores. Vas a cambiar si hay negatividad en positivismo. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que no te trae beneficio. Entonces, esos vacíos que uno tiene, esas carencias, está demandando. Somos como mendigos. Dame amorcito. Ay, por favor. Pero dependo de ese amorcito que es temporal. Pero uno no puede estar dándole amor a uno todo el tiempo. Cada quien con su vida. Dame paz. Ay, qué lindo. Y experimenté la paz. ¿Y después qué? Felicidad temporal. De manera que si descubro que mi naturaleza de yo el ser es paz, amor, felicidad, poder, verdad, entonces eso aflora porque es una grabación que está dentro de mí que quedó como con capas. Entonces, como el coco, dígame, un coco como es duro por fuera, feo, ¿no? Cuando lo pelan, pero ¿qué tiene adentro? Hasta le pueden inyectar el coco y que se puede mineralizar el cuerpo. Es agua pura, 100%. Entonces, esa pureza del ser está ahí adentro. La impureza se da por la conciencia cuerpo, por estar en un mundo material, pero absorbido por él. Somos totalmente dependientes de la materia, de los sistemas, y todos los sistemas están colapsando. Ese es el poder duro del mundo. Y veamos los sistemas: financiero, religioso, ¿qué más? Social. Político. Vaya si no. Entonces, eso está colapsando, porque es una consecuencia de la creación del mismo ser humano. Pero el poder suave es el espiritual. Y ahí es donde podemos nosotros reivindicarnos, podemos volver a recuperar nuestra dignidad. Saber que dentro de mí están todas las respuestas. Y la meditación es para centrarse en el ser, sin egoísmo. Sin egoísmo. Si no, es una fortaleza que se va a adquirir. Y si no la tenemos por nosotros mismos, acudimos a la fuente suprema de luz y poder. Y Él nos da lo que necesitamos. Él no nos va ni resolver nada, ni reemplazar nada, pero nos da el poder. Y esa alianza que hacemos, el Ser Supremo, Dios o como le llame cada uno de ustedes, esa alianza, esa relación que creamos con Él nos permite mantener un estado estable, equilibrado, el poder interno para vivir en el mundo dignamente y contribuir a que otros también lo logren. ¿Es posible? ¿Ah? ¿Ven la posibilidad? O así como que, ¿de qué estar hablando? ¿Ah? ¿De qué estar hablando? Sí, dime. Pero ahí dijiste, no termina uno de abrirse del todo. ¿Por qué no? Ahí está, ves. Y se comparte con el mundo la negatividad o el dolor. Entonces uno vive con eso y vibra con eso. Pero abrazar el dolor, bueno, hay un fallecimiento, un ser querido, pues hay un duelo. Y hay que abrazarlo, hay que aceptarlo, hay que entender que es un proceso, pero no me quedo con eso. Si yo entiendo que el amor es eterno, ¿o no es eterno? Decimos Padre eterno, pues el Hijo es eterno. Entonces, si el amor es eterno, ¿por qué voy a sufrir? Porque físicamente no tengo. Pero si es eterno, existe otro nivel de relación, más sutil, donde está realmente el poder. Si no, no podría haber recuerdo. Entonces es importante ir a la profundidad de qué me pasa a mí. O sea, cada uno de nosotros tenemos individualmente alguna cosita, ¿sí o no? O una cosota. Como sea que querramos ponerle el tamaño, ¿no? Sin embargo, ¿la amo sirve? Conscientemente. Lo que hacemos en Brahma Community es desarrollar la conciencia. Y la conciencia no es más que hacerme presente como el ser en el humano. O sea, este es mi vehículo, el coche, como dicen acá. El transporte de mi alma, de mi ser, que me permite interactuar a través de los sentidos con el mundo. ¿Pero los controlo, los domino o me controlan y me dominan? Si me desbordo hacia perder el control, ahí vienen todas esas situaciones que hemos hablado, ¿no? Pero si yo empiezo a tomar las riendas, a agarrar un buen ritmo, definitivamente voy a dominar y voy a tener lo que necesito y he anhelado siempre. ¿Sí? ¿Estamos? Y abrazar el cambio, pues eso. Cuando nos abrazamos, ¿qué pasa? Abrimos los brazos. O nos abrazamos así. ¿Por qué? Abrazamos el cambio. Si lo abrazamos, el cambio nos va a retribuir lo que necesitamos, no lo que queremos. Ahí está el punto. Siempre los deseos. Yo desearía, yo quisiera, entonces no siempre te va a dar lo que tú quieres, sino te va a dar lo que necesitas. Entonces descubrir que lo que me está dando es lo que yo necesito y entender el beneficio de ese necesito, satisfacer lo que necesito, entonces me va a hacer abrazar el cambio. ¿Sí? Sí, habrá un micrófono, ¿no? A ver, ahora ve el micrófono hasta allá atrás.
Mi pregunta es, ¿cuánto hay que meditar para no olvidar que ese cuerpo es un vehículo? Porque normalmente olvidamos, ¿no?, con el tiempo, pero ahora, bueno, he venido varias veces aquí, ¿no?, en ese centro, pero claro, que hoy me recordaré, mañana también, una semana también, pero después puede ser que después de un tiempo olvidaré que este cuerpo es un vehículo y ya otra vez viviré como, depende de circunstancias que hay alrededor mío, ¿no?, ¿verdad?, que... ¿Y cuánto hay que meditar, sabes? ¿O qué hay que hacer para no olvidar esto?
La meditación debe ser nuestra vida. Es decir, no estar sentado, apartarnos de la realidad. No se trata de eso. Tenemos los pies sobre la tierra, pero nuestra conciencia tiene que desarrollarse de tal forma que desarrollemos la conciencia, el verdadero ser del alma. Para que sepamos que este es nuestro vehículo. Que sucede lo que tú dices, pues cierto. Pero es una disciplina que tenemos que ir implementando en nuestro día a día. Una disciplina que nos va a empezar a dar ilusión, esperanzas. Donde vamos a poder descubrir algo nuevo de nosotros mismos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, el método de meditación, a pesar de que es individual para cada quien, nosotros también meditamos con ojos abiertos. ¿Por qué? Para no dormir la conciencia. Si cerramos los ojos, empezamos a divagar. Si los mantenemos abiertos, desarrollamos ese estado donde puedo caminar meditando. Puedo comer meditando. ¿Ya? Pero es, la meditación es hilar los pensamientos, crear pensamientos de beneficio para el ser. Ser consciente cómo estoy pensando. Eso es meditar. Ser consciente cómo estoy sintiendo. Eso es meditar. Ser consciente de mi interacción con los demás. Que en cierto momento, pues si me siento, soy contemplativa, guardo silencio y me siento a conversar con ese ser supremo, con ese padre del alma que siempre me va a escuchar. Yo suelto su mano, pero no, ya no la suelto. Tenemos que crear una relación de amor con ese ser que nos da todo, pero cuando uno le dan algo lo tiene que tomar, no solo como temporalmente pensar que estoy tomando algo y después se me olvida. De manera que al nosotros desarrollar nuestra conciencia y que nuestra vida, la meditación sea nuestra vida, porque meditar, ¿qué quiere decir? Sanar el interior. Entonces tiene varias facetas. Primero es abandonar la conciencia que yo soy este cuerpo físico. Como me pusieron, nombre, apellido, nación, títulos, todo eso es adquirido. ¿Sí o no? Todo eso es adquirido. Pero yo, el ser, siendo eterno, entonces tengo que realizar que conduzco este vehículo. Entonces, las acciones que realice las voy a realizar en una conciencia de alma. Cambia, cambia la perspectiva. Cuando cocine, pues voy a cocinar con un sentimiento de amor puro. Con una vibración diferente, ¿no? Tengo que cocinar, tengo que manejar, qué pesado el tráfico. Aquí no es tan pesado como Guatemala ya. Una ciudad de 4.5 millones de habitantes, la capital, y 1.200.000 vehículos, coches. ¿Se imaginan? Uno llega en 20 minutos y de regreso 2 horas, a veces 3. ¿Qué hago en ese tiempo? Pero tampoco así como que me olvido dónde estoy, ¿verdad? Si se me atraviesa, hay días en que se atraviesan todos los coches, ¿no? Buses y todo, aunque aquí hay mucho orden, siento yo. Entonces, buenos deseos para esos seres que se están atravesando. Estar alerta, consciente. ¿Ah? Entonces, depende de cada quien, de su actividad física, de su interacción, de lo que haga. Que planifiquemos nuestro día de una forma diferente, aunque hagamos lo mismo. Con otro sentimiento, con otra intención que nos va a beneficiar más. Poner los ingredientes de los valores. ¿Piensan que es posible? Sí. Entonces, la vida se vuelve rutinaria porque hacemos todo pensando en la misma forma. No hay variedad. Todo en la misma forma, rutina, rutina. Entonces nos aburrimos. Cuando hasta el que medita, si medita siempre igual y piensa lo mismo, se aburre. Se aburre. Pierde el sabor, el sentir. Pero hay que innovar. Hay que remozar. Uno tiene que replantearse su vida. Si estoy en algo, pues, ¿me siento bien o no me siento bien? ¿Qué hago para sentirme? Y si no me siento bien, pues, lo que te decían, pues te regresas donde estabas. Tranquila, no pasa nada. Tu vida. Al menos de que encuentres al amor de tu vida por ella. Entonces, ya te cambia el panorama, ¿no? Entre comillas. Porque atrás de eso hay una suegra, un suegro, hay familia. ¿Se casará uno solo con la persona o con el conjunto familiar? Por eso si uno vive fuera, en otro, mis papás, pues los dos, mi mamá era argelina. Nació en África, le decían pied noir porque nace en un país negro, ¿no? Entonces era de piel muy blanca, era francesa. Mi papá era francés. Entonces van a Guatemala, no tenían familia allá. Entonces uno para el otro. Después vienen los hijos, 4 hijos, 4 tesoros. Que algunos le dieron como, sacaron muchas canas de todos los colores. Pero así es la vida. Entonces, ellos hicieron su núcleo familiar y con amigos de su misma raza, interactuando también en los negocios con otro tipo de personas y así, ¿no? Entonces, era como más fácil mantener un matrimonio así que estando en el conglomerado de compromisos, sobre todo Navidad, ¿verdad? ¿Dónde voy? Me toca ir aquí, me toca ir allá. Entonces, así como que, les pasa. A mí me pasó. ¿Ah? ¿Y qué hacen los jóvenes ahora? Se quedan en su casa. Y si quieren llegar sus papás, quieren a visitarlos. Son más sabios, más listos. ¿Ah? Ya no se complican la vida. O van el 25, o van el 26. Entonces, ¿cómo veamos las cosas? ¿Cómo percibamos la vida? Pero sintamos que siempre hay algo más adelante. No vivamos con aquello que nos molesta, que nos perturba, que nos distorsiona nuestra realidad. Busquemos el medio de estar en paz, ser felices. Se habla mucho de agregarle valor a la vida, esta vida. De manera que podamos, pues, ser un ejemplo para otros. Que ya no los fastidiemos también, ¿verdad? Porque también, ¿eh? Cuando uno tiene un problema, lo replica para afuera. Entonces hace la vida imposible a los demás. Entonces resistirse al cambio no nos favorece. Que cada quien busque a qué se debe su resistencia. Hay que analizar, hay que usar el intelecto, es una facultad que tenemos de observar, razonar, discernir, decidir, poder ver, juzgar adecuadamente. Y de esa manera vamos a empezar a controlar nuestra vida, tener un dominio, poder verdaderamente sentir que este coche es 4x4, decía alguien, ¿no? Es un coche que de calidad, ¿eh? Lo respeto. Dígame, ¿respetamos a este? Muy poco, muy poco. Empecemos por ahí. Ven, ya son las 8 de la noche. ¡Ah! 8 de la noche. Vamos a meditar, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí?
Lo hizo muy bonito, por eso se nos pasó pronto.
Sí, ¿verdad? Voló el tiempo. Y mañana tengo que volar. Qué alegría todo, ¿no? No crucen sus piernas, pónganlas en pie sobre la tierra. Estamos aquí en la tierra, planeta que nos sostiene. Respiramos lentamente. Y nos relajamos al expulsar el aire, exhalar. Respiramos. Experimentamos cómo nuestro cuerpo se encuentra relajado nuevamente. Y estando el cuerpo relajado, vamos a posicionar nuestra mente, nuestros pensamientos, donde yo el ser resido, en el entrecejo. Es un espacio interior que hay atrás de mis ojos. Ahí es donde yo, el alma, el ser, resido en este cuerpo físico. Y a través de mis sentidos físicos interactúo, puedo intercambiar con el mundo. La vista, el olfato, el gusto, el oído. Cuatro sentidos se encuentran del cuello para arriba, muy cercanos a donde yo tengo ese trono inmortal, el centro de la frente, donde está mi conciencia. El más distante de los sentidos es el tacto, el de la acción. A Además de estos sentidos físicos, tengo tres sentidos sutiles: mi mente, mi intelecto y mi memoria. Continuamente interactúan uno con otro. Si pienso, si razono y decido, tengo memorias grabadas que emergen en base a estímulos externos, pero también en base a mis emociones y mis sentimientos. He de volverme el amo de mi ser, tomar control de ambos sentidos, los físicos y los sutiles. De esa manera, voy a darme cuenta que lo que era importante deja de serlo, y empiezo a recorrer una jornada maravillosa, descubriéndome a mí mismo como un ser muy valioso, lleno de tesoros internos que nos van a permitir recuperar nuestra autoestima, nuestra dignidad. Hemos de pensar: yo soy un ser digno, un ser especial. Y en la medida que use mis especialidades, me vuelvo más especial. He de volverme consciente de cada instante, cada momento. En esta vida, lo que esta vida me está ofreciendo, valorarlo y tomar mis decisiones para cambiar aquello a lo que yo me resistía. En la medida que lo vaya practicando, voy a ver lo fácil que es, haciéndome consciente. Es esa fuerza interna que me permite lograr los cambios, abrazar los cambios para vivir una vida feliz, en paz, llena de amor puro y tomando la fuente suprema de luz y poder, toda esa fuerza que Él me da para lograr alcanzar mi estado completo. He de sentir cada día la importancia de estas prácticas. No olvidar, porque lo que el mundo nos ofrece no nos permite avanzar con todos sus sistemas. El mundo espiritual nos hace elevar nuestra conciencia y nos permite posicionarnos a un nivel libre de influencias y libre de preocupaciones. Sepamos apreciarnos a nosotros mismos y a los demás. Ya no ver las diferencias, sino las similitudes, los valores. De esa manera, nuestras relaciones mejorarán y empezaremos a ser más felices. En ese estado de conciencia, abrimos los ojos, experimentamos ese bienestar, esa calma, esa quietud, esa dicha de estar aquí, estar en el presente. Om Shanti. Om Shanti. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Espero que de alguna manera pues logren realmente hacerse conscientes del beneficio del cambio y abracemos el cambio.